Que el Señor les bendiga una vez más, hermano. El tema que estaremos tratando el día de hoy en el Instituto Móvil se titula Personajes del Antiguo Testamento, del tomo 8, básico. Lección 1. Adán. Propósito. Que usted sepa cómo y para qué fue creada la raza humana y por qué se encuentra tan desviada de estos propósitos hoy en día. Introducción. Después de haber creado el mundo con todas sus plantas y animales, Dios solo podía decir que aquello era bueno. Sin embargo, necesitaba quien administrara para ordenar y reinar sobre todo. Así que decidió dar la responsabilidad no a un animal ni a un ángel, sino a uno creado a su imagen. Fue así como creó a Adán y a su mujer Eva, dándoles toda autoridad sobre el mundo y lo que en él vivía. Génesis 1:28. Dios podía decir de su creación que era buena en gran manera. 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Inciso A. La creación del ser humano. Número 1. La creación de la raza humana. El ser humano fue creado compuesto de dos partes: la material, hecho del polvo, y la inmaterial, creada del aliento de Dios. Unas facetas de la parte inmaterial son el espíritu y el alma. Según Génesis 1:26, Dios hizo la parte inmaterial del hombre conforme a su propia imagen y a su semejanza. Por esto, Él lo hizo capaz de, número 1, pensar o razonar, número 2, sentir emociones y número 3, actuar según sus decisiones racionales. Dios lo hizo así para que éste lo conozca, lo ame y lo obedezca voluntariamente, es decir, para tener comunión perfecta con su Creador. Génesis 1:27. Tanto el hombre como la mujer fueron creados así. Varón y mujer fueron igualmente creados a la imagen de Dios y ambos reflejan esta imagen en sus interrelaciones. Número 2. La creación de Adán. La Biblia afirma su creación especial de la mano y el aliento de Dios. En Génesis 2 se da un resumen de la creación especial de cada género humano. 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Número 3. Eva fue hecha del hombre. Después de crear a Adán, Jehová dijo: No es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. El hombre no fue creado capaz de cumplir con sus responsabilidades como administrador del mundo, ni disfrutar de la vida plena sin una compañera. Para hacer énfasis en el hecho que Adán estuvo completamente solo, Dios le encargó nombrar toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Génesis 2:19. Este acto de dar nombre no implica que él estuviera ejerciendo autoridad sobre ellos, sino estaba identificando la relación y el significado que ellos tenían para él. Después de examinar a todos para darles nombre, Adán quedó convencido que jamás podría tener comunión íntima con ningún animal. Adán se sintió solo en el mundo y necesitado de compañía humana. Génesis 2:20. Entonces Jehová le hizo una mujer que le correspondiera en toda área y fuera capaz de tener comunión íntima con él en todo nivel. ¿Cuáles dos palabras en 2:18 describen la función de la mujer? Ayuda idónea. Con esta designación, en ninguna manera Dios le estaba dando a la mujer una posición inferior o secundaria a la del hombre. La palabra que se traduce ayuda significa auxiliar, asistir, como uno socorre al miserable o desválido. Ver Isaías 35, Ezequiel 12:14, Daniel 11:34. En el Antiguo Testamento se usa especialmente de Dios. Éxodo 18:4, Deuteronomio 33:7 y Salmo 22. El hecho que Dios sea una ayuda para el hombre no lo subordina a él. Por lo tanto, la mujer como ayuda idónea es una ayuda igual a que corresponde al hombre. No existe aquí ninguna insinuación de relación jerárquica, ni en el resto del capítulo. Inciso B. La comisión de Adán y Eva. Ya que el mundo tenía quienes lo administraran, Jehová les dio sus responsabilidades. ¿Cuáles fueron estas? Génesis 1:28. Número 1. Fructificarse y multiplicarse. Número 2. Que llenaran la tierra. Número 3. Sojuzgaran la misma. Número 4. Y señorearan sobre ella. Las palabras fructificad y multiplicaos se aplican a toda área de la vida, no solo a la procreación. Esta es una comisión para ambos. En el plan divino, los dos son importantes y tienen gran estima a sus ojos. Inciso C. La caída. Número 1. La responsabilidad de Adán y Eva. Jehová le había dado al hombre libertad en todo, con una sola excepción, según Génesis 2:17. ¿Cuál fue? Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Era una prueba demasiado fácil, pero Dios les dio la prohibición para evaluarlos en cuanto a su fidelidad y fe. ¿Qué valor tienen las pruebas según Primera de Pedro 1:7? Ser nuestras vidas halladas en alabanza y gloria. La inocencia tenía que convertirse en una santidad positiva, práctica y voluntaria, por medio del rechazo del mal y la elección del bien. Número 2. La tentación. Un día Satanás se presentó a Eva en forma de una serpiente para transformar los propósitos y el plan de Dios. ¿Cómo se relaciona la tentación que Satanás le hizo a Eva en Génesis 3:6 con los deseos descritos en 1 de Juan 2:16? Nos dice que los deseos de la carne no provienen del Padre, sino del mundo. O sea, la serpiente es el responsable de la caída del hombre. Número 3. Fracaso y pena. ¿Cuál iba a ser la consecuencia de la desobediencia? Génesis 2:17. Ciertamente morirás. Esto tenía que ver tanto con la vida espiritual del hombre como con la material. Eva lo sabía bien, pero aún así comió de la fruta y cometió el primer acto de desobediencia de la raza humana. Después ella dio de la fruta a Adán, quien también participó de ese pecado comiéndola. Número 4. La consecuencia. Todo ser humano existía en su padre Adán, cuando él, y entonces todos, murió espiritualmente y perdió la comunión con Dios. Romanos 5:12. Todo bebé que nace ya trae una naturaleza pecaminosa heredada de su padre Adán. Primera de Corintios 15:21 al 22. Adán y Eva perdieron la vida espiritual y la comunión con Dios. Recibieron a cambio de ellas una sentencia. ¿Qué juicio recibió Eva? Génesis 3:16. Con dolores daría luz a los hijos. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Qué dictamen recibió Adán? 3:17 al 19. Maldita será la tierra, con dolor comería de ella, espinos y cardos producirían, con el sudor de su rostro comería el pan. ¿Qué sentencia terrible recibió la serpiente? En 3:15, esta te herirá en la cabeza. Así anticipa Dios la derrota absoluta de Satanás por medio de Jesucristo, dándole a la vez a la raza humana la esperanza de una salvación provista por la gracia divina. ¿Cómo se ve la gracia de Dios en Génesis 3:22? le impide al hombre vivir para siempre o eternamente en su caída. Resumen. Adán y Eva son los padres de todo ser humano. Fueron creados para tener comunión con Dios y para reinar sobre su creación terrenal. Como mayordomos, recibieron la bendición de su Padre Dios y gozaron de una comunión muy gloriosa, pero perdieron todo por no obedecer la única prohibición que había ante ellos. Esta pérdida no fue solo para sí mismos, sino también para todos sus descendientes. El hombre natural está aislado de Dios, que no puede soportar ninguna sombra de pecado. Queda sin esperanza, a menos que reciba a Jesús como su propio Salvador. Cuando cree en Él, es una nueva creación en Cristo. Lección 2. Noé. Propósito. Que usted conozca sobre el diluvio, la salvación divina a través de él, y los principios de la nueva sociedad. Introducción. Cuando Adán y Eva pecaron, no había un sistema de leyes enseñándolos cómo agradar a Dios. Desde entonces cada hombre buscó por sí mismo la vía que creía iba a agradarle más. Pero el hombre no se conformó a su propia idea de la justicia, ni mucho menos a la divina. Por la maldad del mundo, Dios lo destruyó, salvando solo a la familia de Noé, quien resultó ser el segundo padre de la raza humana. Inciso A. El mundo antes del diluvio. Número 1. La condición del mundo. Génesis 6, 1, 11, 13 y 8, 21. En los días de Noé, todo ser humano se había corrompido totalmente. Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Además, en 6:11 nos enseña que la tierra estaba llena de violencia, había mucha venganza y homicidio, y no había ningún gobierno para poder restringirlo. Tan malos fueron esos días que Jesucristo los usó como ejemplo de los últimos días antes de su regreso. Mateo 24:37 al 38. Dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y dándose en casamiento. Hasta el día cuando Noé entró al arca, esto quiere decir que estaban viviendo una vida normal, solo para sí mismos e ignorando totalmente a Dios. Número 2. La vida de Noé. El padre de Noé fue Lamec, Génesis 5:28. Él fue un hombre justo y profetizó acerca de Noé. Su vida proveyó un buen ejemplo para Noé, quien se convirtió en verdadero hombre de Dios. Génesis 6:9 dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Segunda de Pedro 2:5 dice que Noé era progénero de justicia. También, él está incluido en la lista de los grandes hombres de fe, Hebreos 11:7, y relacionado con Job y Daniel por su justicia y fidelidad a Dios, Ezequiel 14:14-20. Número 3. La carga de Noé. La maldad en el mundo le dolió muchísimo a Dios, entonces él juró destruir a todo ser viviente que estuviera en la tierra, excepto la familia de Noé y unos animales. Según Génesis 6:14-15, Noé estuvo encargado de hacer una arca, la cual iba a ser instrumento de su salvación, según Génesis 6:19. Noé fue instruido a meter en el arca todo lo que vive, dos de cada especie, macho y hembra, para la continuación de la vida después del diluvio. Además de los limpios, él tenía que llevar siete de cada tipo. ¿Para qué fue el séptimo en 8:20? Para holocausto. ¿Cómo respondió Noé a estas responsabilidades según 6:22 y 7:5? Hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová. Inciso B. Número 1. La duración del diluvio. Después de entrar todos al arca, ¿cómo aseguró Jehová que nadie entraría de afuera y que los de adentro no perecerían al salir. Génesis 7:16. Y Jehová le cerró la puerta. ¿Por cuántos días llovió? Génesis 7:12. 40 días y 40 noches. ¿Por cuántos días prevalecieron las aguas sobre la tierra? 7:24. 150 días. Calcúlele el tiempo total que Noé y su familia estuvieron en el arca, según Génesis 7:11 y 8:14. 375 días. Número 2. La magnitud del diluvio. Complete Génesis 7:19. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Esto indica que el diluvio no solo estaba en el Medio Oriente, sino en cada país y continente del mundo. Inciso C. Después del diluvio, número 1. Sacrificio y promesa. Génesis 8, 15 al 22. Por fin Noé y su familia recibieron permiso para salir del arca. ¿Cuál fue la primera cosa que hizo Noé para mostrar su gratitud a Dios? En 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová. El humo de los sacrificios de Noé le pareció muy grato a Dios. ¿Qué promesa dio Dios aquel día? Génesis 8, 21 al 22. No volveré más a maldecir la tierra. Número 2. La responsabilidad de Noé. Génesis 9, 1 al 17. Tal como les había mandado a Adán y Eva, Jehová mandó a Noé y su familia que fructificaran, se multiplicaran y llenaran la tierra de nuevo. ¿En qué manera sería diferente la relación entre los animales y el hombre? En 9:2, el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal. ¿Cómo difiere en 9:3 de lo que encontramos en 1:29 al 30? En Génesis 9:3 no se menciona que serán para comer todo lo que se arrastra. ¿Qué provisión puso Dios para restringir la violencia? Génesis 9:5. La sangre de vuestras vidas, de todo animal, demandaré. La sangre de hombre por el hombre será demandada. Este mandamiento está todavía vigente y forma la base y responsabilidad de todo gobierno. Número 3. El pecado de Cam. Génesis 9, 18 al 27. Inmediatamente después del diluvio, Noé comenzó a labrar la tierra. Esta produjo vino y Noé lo bebió y se embriagó. Estaba desnudo en su tienda cuando su hijo Cam lo encontró. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, 9:22, y despertó Noé y supo lo que había hecho. Su hijo más joven, Génesis 9:24. No se sabe exactamente lo que sucedió. Es probable que la acción de Cam fue influenciada por la generación de perversos ya destruidos. Noé no podía maldecirlo directamente porque Dios lo había bendecido. Génesis 9:1. Entonces maldijo al hijo de Cam, Canaán 9:25, quien seguramente mostraba la misma perversidad de su padre. Canaán fue el padre de los cananitas, la gente más degenerada sexual y moralmente. En la historia del Antiguo Testamento, según Génesis 9:26, ¿quién recibió la mayor bendición? Sem. Número 4. El ministerio de Noé, Génesis 9, 28 al 29. ¿Cuántos años vivió Noé antes del diluvio? 600. ¿Cuántos vivió después? 350. ¿Cuántos vivió en total? 950. Noé tuvo muchas oportunidades para guiar y moldear la nueva humanidad a través de sus hijos, enseñándoles los caminos de Jehová. Es posible que aún haya vivido hasta los primeros años de Abraham. Resumen. Por la maldad del mundo, Dios decidió destruirlo, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová por la rectitud de su vida. Entonces Dios lo hizo salvador de aquel mundo y segundo padre de cada ser humano. Los pactos de Jehová nunca se anularon y gozamos de ellos todavía. Pero aunque fue posible destruir a los pecadores, no fue posible erradicar el pecado del corazón del hombre. En esto también somos hijos de Noé y siempre estamos de acuerdo con Dios cuando dijo: el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Génesis 8:21. Número 3. Abraham. Propósito. Que usted pueda explicar por qué escogió Dios a Abraham para hacer de él una nación santa. Introducción. Después del diluvio, la gente se organizó en naciones con gobierno que juzgara los pleitos y asegurara la paz. Pero por la naturaleza pecaminosa del hombre, todo el sistema pronto se degeneró. En vez de velar por los derechos de sus ciudadanos, los gobiernos se convirtieron en opresores crueles. En esta lección veremos cómo Dios escogió a un hombre para hacer de él una nación santa, a través de la cual enseñaría la justicia divina a los demás pueblos. Inciso A. El llamamiento de Abraham. ¿Quién fue el padre de Abraham? Génesis 11:26. Taré. ¿De cuál país fue Abraham? 11:28. Ur de los Caldeos. ¿Cómo fue la religión de los antepasados de Abraham? Josué 24:2. Servían a dioses extraños. ¿Hasta dónde emigraron Taré y su familia? Génesis 11:31. Hasta Arán. Fue ahí probablemente donde Jehová habló directamente con Abraham, indicándole que se apartara de su tierra y de toda su parentela, no sabiendo él mismo hasta dónde. ¿Qué propósito tenía Dios en eso? Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande. ¿Cuáles siete promesas iba a recibir al obedecer a Dios? En 12:2-3. Número 1. Nación grande. Número 2. Te bendeciré. Número 3. Engrandeceré tu nombre. Número 4. Serás bendición. Y número 5. Bendeciré a los que te bendijeren. Número 6. A los que te maldijeren, maldeciré. Y número 7. Serían benditas todas las familias de la tierra. Inciso B. La peregrinación de Abraham. Viajando del norte al sur, Abraham se paró primero en Siquem, Génesis 12:6, y después plantó su tienda entre Betel y Ai, en 12:8. ¿Qué cosa edificó Abraham a Dios en ambos lugares? Un altar. Esto nos enseña que la adoración a Dios era una parte importante en la vida de Abraham. Pronto Abraham se encontró en Egipto. ¿Por qué? En 12:10 hubo hambre en la tierra. Ahí, por miedo a perder su vida, Abraham conspiró con su esposa Sarai para engañar a Faraón. ¿Qué le dijeron? En 12:13. Ahora pues di que eres mi hermana. ¿Qué nos enseña esto de Abraham? Que tenía miedo. Al regresar a la tierra prometida, los siervos de Abraham y Lot contendieron mucho. ¿Qué solucionó al problema ofreció Abraham? En 3:5-12. Yo te ruego que te apartes de mí. Por lo tanto, ¿qué promesa recibió de Jehová? En 13:14-17. La tierra prometida y una descendencia como el polvo de la tierra. Aconteció que en una guerra Lot y todo lo que tenía fue capturado. Al oírlo, Abraham fue y derrotó a quien había apresado a su sobrino y al rey de Sodoma. Al regresar Abraham con mucho despojo, se encontró con Melquisedec. ¿Qué le dio a Abraham? 14:20. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esto nos enseña que el principio de diezmar existía mucho antes de la ley de Moisés y fue observado libremente por nuestro Padre en la fe. Inciso C. El pacto abrámico. Lo que llamamos el pacto abrámico incluye todas las promesas que Dios dio a Abraham en distintos lugares y tiempos. Aunque le fue revelado en varias partes, afirmamos que es un solo pacto. Las citas donde se encuentran las partes son Génesis 12:1 al 4, al 7 y 13:14 al 17, 15:1 al 21 y 17:1 al 8. Las promesas o el pacto tienen tres aspectos principales. Número 1. El primero tiene que ver con su descendencia. Dios prometió a su siervo hacer de él una nación grande. ¿Cómo iba a ser esa descendencia? En 15:5, como las estrellas. Abraham creyó a Jehová en cuanto a su descendencia, y su fe le fue contada por justicia. Génesis 15:6. Número 2. El segundo tiene que ver con una tierra. Dios le prometió que iba a heredar una tierra. ¿Cuáles eran los límites de la heredad que su descendencia poseería? En 15:18. El río de Egipto, el río Grande y el río Éufrates. Número 3. El tercero tiene que ver con bendición. Aunque incluye bendición material, el énfasis está en lo espiritual. Por supuesto, los recipientes mayores de las bendiciones serían Abraham mismo y su descendencia, pero la bendición no era para guardarla, sino para compartirla. Hablando Jehová, Abraham le dijo, serás bendición, en 12:2, y otra vez serán benditas en ti todas las familias de la tierra, 12:3. Y a todo esto dijo antes que Abraham saliera de su tierra natal. Es obvio que la bendición de los otros pueblos a través de Abraham era uno de los propósitos principales de su llamamiento, según Gálatas 3:8. ¿Cuál era la intención de Dios al anunciar estas palabras? Justificar por la fe a los gentiles. ¿Cómo se aplica la bendición de Abraham a los gentiles? Gálatas 3:14, 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es importante entender que este pacto nunca se abrogó, es eterno y aunque todavía no se ha realizado completamente, Dios es fiel y un día, no lejano, lo cumplirá todo. Inciso D. Una prueba difícil. Abraham tenía entre 80 y 85 años cuando creyó a Jehová en cuanto a una descendencia numerosa, pero ¿cómo fue su actitud al llegar a los 100 años sin tener un hijo aceptado por Dios? Génesis 17:17. Se rió y dudó. No obstante, Dios reconfirmó su promesa y aún cambió su nombre a Abraham. ¿Qué significa este nombre? 17:5. Padre de muchedumbre. Al año siguiente nació Isaac, evento que llenó a los padres de mucha alegría. Cuando Isaac creció y fue joven, Dios decidió probar a Abraham. ¿Qué requirió Dios de Abraham? En 22:2, toma a tu hijo y ofrécelo en holocausto. ¿Cómo respondió Abraham? En 22:3, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Cuando Abraham subió a la montaña con Isaac, ¿cuáles cosas llevaron? En 22:6, la leña, el fuego y el cuchillo. ¿Qué cosa hacía falta? En 22:8, el cordero para el holocausto. ¿Cuál era la actitud de Abraham, que demostraba su gran fe en Dios? Hebreos 11:19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. En el último minuto Dios lo detuvo de sacrificar a Isaac. Él mismo proveyó un cordero y bendijo mucho a Abraham por haberlo obedecido en un asunto tan difícil. Resumen, Dios quería crear una nación santa que fuera instrumento de bendición para todo el mundo. Por eso escogió a Abraham para ser el padre de esa nación. Le hizo muchas promesas que forman el pacto abrámico, el cual jamás se abrogará. Lo sujetó también a pruebas difíciles, por medio de las cuales Abraham comprobó su fe y obediencia a Dios. Él es el padre natural de los hebreos y padre espiritual de los creyentes en Cristo. A través de Jesucristo, la simiente de Abraham, Dios está cumpliendo y cumplirá todas las promesas que hizo Abraham, su amigo. Así serán benditas en él todas las familias de la tierra. Lección 4. Moisés. Propósito. Que usted conozca al libertador de los israelitas del pueblo egipcio. Introducción. Dios ofreció a Abraham una descendencia como los cielos. Pero antes de llegar a ser una nación, tendría que crecer en la matriz de Egipto, aumentando de 70 personas a más de 2 millones. Sería oprimida 400 años. Pero después saldría por la mano del Señor con gran riqueza. El instrumento de su liberación fue Moisés, quien hizo de aquella multitud desordenada una nación formidable. Inciso A. Los años formativos. ¿Bajo qué amenaza nació Moisés? Éxodo 1:22. Bajo amenaza de muerte. ¿Cómo fue preservado de este peligro? Éxodo 2:2-10. Fue escondido 3 meses, puesto en el río, y la hija de Faraón lo adoptó. Puede pensar en algunas ventajas que Moisés tenía por ser un príncipe en Egipto: la mejor educación, rodeado de riquezas, etc. Aunque era príncipe de Egipto, sabía que era israelita. Un día vio que un egipcio golpeaba a un hebreo. ¿Qué hizo Moisés? En 2:11-12, mató al egipcio y lo escondió en la arena. El hecho que pronto se descubrió, y Moisés huyó a la tierra de Madián, donde encontró al sacerdote de ese lugar y sus hijas. Moisés vivió con ellos y se casó con una de las hijas, de nombre Séfora. ¿Cuántos años estuvo Moisés en Madián? 40 años. Durante este tiempo Dios estaba enseñándolo a depender de él y no de sí mismo. Inciso B. Moisés comisionado. Un día, cuando Moisés estaba apacentando su rebaño, vio una zarza que ardía y no se consumía. Éxodo 3:1-3. Dios usó este milagro para captar la atención y reverencia del pastor. Ahí le habló a través de la zarza, revelando su plan. Dios había oído el clamor de su pueblo oprimido y estaba a punto de librarlo de su aflicción. Moisés iba a ser el instrumento usado para poner el plan en acción. Él iría en el nombre especial del Dios de los patriarcas. ¿Qué nombre era este? En 3:14, yo soy el que soy. ¿Cómo iba a convencer a los incrédulos de su autoridad? 4:1-9. Y Jehová le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Él respondió, una vara. ¿Qué problema dio a Moisés un complejo de inferioridad e incapacidad para hablar directamente por Dios? En 4:10. Tardo en hablar y torpe en lengua. Dios no lo vio como problema, pero permitió que Aarón hablara en su lugar. Inciso C. Moisés, el libertador. Número 1. Moisés intercede por el pueblo ante Faraón. Éxodo 5:1 y 12:36. Moisés se presentó ante Faraón muchas veces, pidiéndole permiso para que los hebreos salieran al desierto y sacrificaran a su Dios. Pero Faraón no creyó en las señales y endureció su corazón a pesar de las plagas. Por fin Dios mató a todo primogénito de entre los egipcios. Esto hizo a Faraón mandar a todos los israelitas fuera de Egipto con prisa. Número 2. Moisés saca a Israel de Egipto. Éxodo 13:17-14:31. En medio de la muerte de los primogénitos, el libertador sacó al pueblo hebreo de la opresión egipcia. Pronto, estos se encontraron frente al Mar Rojo, sin medios para poder cruzarlo. Faraón se arrepintió de haberlos dejado salir y los persiguió con su ejército y muchos carros. ¿Por qué no podía capturarlos? Éxodo 14, 19 al 20. Y el ángel de Jehová iba en pos de ellos. Asimismo, la columna de fuego, oscuridad para los egipcios y lumbrera para el pueblo de Israel. ¿Qué milagro hizo Dios a través de Moisés para salvar a su pueblo? 14:21. Volvió el mar en seco y las aguas se separaron. Este milagro fue tan grande e importante en la historia de Israel que se relata muchas veces en la Biblia para recordar el poder, el cuidado y la fidelidad de Dios para con los suyos. Inciso D. Moisés, el mediador. En el otro lado del Mar Rojo, Moisés llevó las 12 tribus hasta el monte Sinaí, donde Dios le habló personalmente, dándole los 10 mandamientos, pero la gente tenía tanto miedo del contacto directo con Dios que dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Éxodo 20:19. Entonces Moisés serviría de mediador entre Dios y su pueblo para el resto de su vida. Él habló por Dios al pueblo. ¿Qué les contó en 24:3? Todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Esto servía como su constitución nacional. ¿Qué decía la gente para rectificarla? En 24:3 al 7. Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Así las 12 tribus se convirtieron en una sola nación bajo el liderazgo de Moisés. Además, este habló con Dios por parte de la nación. ¿Qué cosa le pidió en Éxodo 32, 11 al 13 y en Números 14, 11 al 19? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal. ¿Cómo lo respondió Jehová a su petición? Éxodo 32, 14 y Números 14, 20. Inciso E. Moisés, el hombre manso. Números 12, 3 dice: Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Aquí manso quiere decir uno que está perfectamente bajo el control de o que se ha ajustado a la autoridad de otro. Es uno que no se manda a sí mismo, sino que permite que otro más grande lo mande. ¿Qué indicación hay de esta actitud en 12:7? Dios dice de él: no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿De quién otro dice que era manso? Mateo 11:29 y 21:5. Del Señor Jesús: aprended de mí. Dice que soy manso y humilde de corazón. Inciso F. Moisés, el profeta. Los profetas fueron hombres de Dios que siempre hablaron por él y en su nombre, comprobando su mensaje con señales y prodigios. Entre los profetas del Antiguo Testamento, no hubo ningún profeta tan grande como Moisés, pero este profetizó que algún día Dios levantaría a otro profeta aún mayor que él, a quien Israel tendría que obedecer. Deuteronomio 18, 15 al 19. No nos da su nombre, solo indica que sería como Moisés, después de ver los grandes milagros que hizo Jesús y la autoridad indiscutible con que habló. ¿Qué decía la gente en Juan 7:40? Verdaderamente, este es el profeta. Tenían razón. Resumen. Moisés fue un gran caudillo de Israel. Sacó a Israel de Egipto en una manera que probó la soberanía de su Dios sobre todos los dioses egipcios. Lo siguió 40 años en el desierto. Ahí les dio su sistema de religión y gobierno, con todas las leyes el tabernáculo y los jueces de Israel fracasó muchas veces, pero siempre fue perdonado por medio de las peticiones fervientes del amigo de Dios. Así, Moisés ministró como mediador entre Jehová y su pueblo. No había profeta, sacerdote, ni rey en la historia de la nación de Israel que tuviera la autoridad y poder que tenía Moisés hasta que llegó Jesucristo, a que aún Moisés fue sujeto en el monte de la transfiguración. Lección 5. Samuel. Propósito. Que usted pueda relatar la vida de Samuel e imitarla. Introducción. De los muchos hombres admirables del Antiguo Testamento, se destacan por su influencia positiva en la política de Israel. Otros son notables por promover reformas en la vida espiritual de la nación. Todavía otros nos dan ejemplos buenos de piedad y comunión íntima con Dios, pero muy pocos combinaron en sí mismos todas estas cualidades admirables. Sin embargo, Samuel sí lo hizo. Él gobernó la vida política de Israel como juez. Espiritualmente fue mediador entre su pueblo y Dios, orando y ofreciendo sacrificios por ellos. Siempre tenía buena comunión con Dios porque lo amó mucho, lo cual hace casi imposible encontrar una falta en la vida del profeta. Inciso A. El nacimiento de Samuel. Número 1. La ofrenda de Ana. Primero del libro de Samuel 1:1-9. Si bien contrario al ideal divino para el matrimonio en el Antiguo Testamento, Israel, Génesis 2:24, la poligamia se permitía en el caso de un primer matrimonio sin hijos. Véase Deuteronomio 21:15-17 y del liberato, Deuteronomio 25:5-10. El Caná fue un levita que tenía dos esposas, pero una de ellas, Ana, no tenía hijos. Debido a esto, su rival la irritaba hasta hacerla llorar. Samuel capítulo 1:6-7. Número 2. Petición, voto y respuesta. Primer libro Samuel 10:20. ¿Cuál fue la actitud de Ana en cuanto a eso? Ana oró e hizo un voto. ¿Cuál fue la petición específica de Ana? En 1:11. Que dieres a tu sierva un hijo varón. ¿Cuál fue su voto? En 1:11. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. ¿Qué significado hay en la expresión? No pasará navaja sobre su cabeza. Véase Números 6:1-8. Voto de Nazareo. Será santo para Jehová. Dios honró su petición y le dio a Ana un bebé. Ella, con corazón lleno de agradecimiento, le puso por nombre Samuel, que quiere decir su nombre es él. Dios tenía varios nombres y cada uno tenía un significado diferente. El nombre él siempre se usó para indicar al Todopoderoso. Por su nombre, Samuel siempre iba a recordar que por el gran poder de Dios, él nació. Inciso B. La niñez de Samuel. Ana cumplió con su voto. ¿Qué edad tenía Samuel cuando fue entregado al cuidado del sumo sacerdote Elí? 1 Samuel 1:24. Era pequeño. ¿Qué hizo Samuel en el templo? En 2:11. Ministraba a Jehová. ¿Con qué estaba vestido Samuel? 2:18. Efod de lino. Esta era vestidura de los sacerdotes. ¿Qué evidencia hay de que Samuel amó y respetó a Dios? En 2:26 y 3:19. Y Jehová estaba con él. En los días de la niñez de Samuel, la palabra de Dios escaseaba. Es decir, no había una palabra directa de Dios. Fue Samuel con quien Jehová quebró el silencio y por lo tanto lo hizo profeta. ¿Cuál fue el primer mensaje que recibió Samuel? En 3:12-14. Que la blasfemia de los hijos de Elí su iniquidad jamás sería expiada. ¿Cómo reaccionó Samuel a eso? En 3:15. Samuel temía descubrir la visión. ¿Cuál fue la recompensa de su fidelidad? En 3:20. Israel reconoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Inciso C. Samuel como profeta y juez. Dios cumplió su palabra contra la casa de Elí. Véase 1 Samuel 2:27 al 34. Usando a los filisteos en guerra contra Israel, los filisteos mataron a los hijos de Elí en 4:10 al 11 y capturaron el arca de Jehová. Al oír esas noticias, el sacerdote murió. Ya no había sumo sacerdote en Israel, pero Dios guió y juzgó a Israel a través de Samuel. En 3:21 y 4:1, Jehová se manifestó a Samuel en Silo, y éste habló a todo Israel. El arca estuvo con los filisteos 7 meses, y en Kiriat Jearim 20 años. Todo este tiempo Israel estuvo subyugado por los filisteos. Al fin de ese tiempo Samuel llamó a la nación al arrepentimiento. Entonces, ¿qué hicieron? 7:4 al 6. Quitaron los Baales y Astarot y sirvieron solo a Jehová. Después Samuel oró por ellos y Dios respondió salvando a Israel aquel día de la subyugación de los filisteos. La oración fue una de las funciones mayores de Samuel. Su oración siempre fue eficaz y los hijos de Israel lo reconocían. ¿Qué dijeron a Samuel en 7:8? No ceses de clamar por nosotros. Samuel también lo reconocía como su responsabilidad. Cuando salió de su oficio como juez, ¿qué dijo en cuanto a sus oraciones? En 12:23. Lejos sea de mí que, porque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Inciso D. Samuel, el profeta viejo. Número 1. Nombrando al rey. Samuel juzgó a Israel muchos años y envejeció. Se había casado y tenía 2 hijos ya crecidos. ¿Qué hizo con sus hijos? En 8:1. Los puso por jueces sobre Israel. ¿Qué falla encontraron en ellos? Se volvieron tras la avaricia. No sabemos si Samuel fracasó en el área del entrenamiento de sus hijos o si se rebelaron solos, pero por eso la nación no quiso sujetarse a ellos. ¿Qué pidió el pueblo a Samuel? 8:5 al 6. Un rey. Por eso Samuel sufrió mucho, se sintió rechazado. Pero, ¿qué dijo Dios en cuanto a eso? No te han desechado a ti, sino a mí. Jehová le dijo, oye su voz y pon rey sobre ellos. 8:22. El que lo hace a uno rey tiene, por supuesto, más autoridad que él. Así vemos que Samuel fue la persona más poderosa en Israel, aún después de poner rey sobre ella. ¿A quién puso Samuel por rey? A Saúl. Entonces Samuel dejó la responsabilidad de ser juez sobre Israel. En una ceremonia donde Israel testificó de sus buenas obras y su rectitud personal, pero aún después quedó orando por ellos y dándoles buenos consejos espirituales. 12:23 al 25. Solamente teme a Jehová. Número 2. Su última obra. El rey Saúl fracasó 2 veces en obedecer la palabra de Dios. Por esa razón Dios le quitó la posibilidad de establecer una dinastía. ¿Qué muestra el amor que tenía Samuel por Saúl? Se apesadumbró Samuel por Saúl. Dios no se arrepintió, sino que escogió a otro, no según su apariencia, sino según el corazón. Así Samuel ungió a David para ser rey. Después de Saúl, 16:13. Unos años después Samuel murió, 25:1, y todo Israel lo lamentó. Mientras tanto había guerra con los filisteos, y Saúl buscó la consolación y consejo de Samuel. Entonces fue a una mujer con espíritu de adivinación para intentar hablar con él. 28:3 al 19. Samuel, por la voluntad de Dios, regresó, pero solo para profetizar contra Saúl y anunciarle su próxima muerte. Resumen. Antes de su nacimiento, Samuel fue dedicado a Dios para toda la vida. Por su rectitud personal, fue aprobado por Dios y por los hombres. Fue hecho profeta por Dios y siempre amonestó a Israel a amar y obedecer a Jehová. Ejerció también el sacerdocio, ofreciendo sacrificios por el perdón de la nación y orando por ella. Además, gobernó como rey, juzgando al pueblo y salvándolo del enemigo. En la historia del Antiguo Testamento, solo Moisés fue un mediador mayor que Samuel. Los dos son conocidos mayormente por su poder con Dios a través de la oración. Salmo 99:6, Jeremías 15:1. Lección 6. David. Propósito. Que usted pueda describir los hechos más importantes en la vida del primer rey de la dinastía eterna. Introducción. Durante los primeros 400 años de su existencia como una nación, Israel no tenía ningún rey. Su rey fue Dios mismo, quien los guió a veces a través de mediadores como Moisés y Josué, otras veces por medio de jueces como Gedeón, y en ocasiones por sacerdotes y profetas. Eventualmente, Israel se rebeló contra este sistema y demandó un rey como tenían las otras naciones. Entonces, Jehová les permitió escoger uno, pero no le dio su bendición. Escogieron a Saúl, quien fracasó como rey. Entonces Dios les escogió un rey, pero no lo hizo según el parecer externo, sino interno. Fue David quien recibió la bendición de Jehová. Inciso A. David en su juventud. Podemos ver algunas cosas muy importantes acerca de David en sus años mozos. Las lecciones que aprendió en aquellos años nunca las olvidó, ya que ayudaron a formarlo como un hombre formidable. Número 1. David, un joven valiente. David apacentaba el rebaño de ovejas de su padre. Durante este tiempo tenía oportunidad para reflexionar en Dios y su majestad. En ocasiones tuvo que enfrentar peligros. Una vez un oso atacó a las ovejas y otra vez un león. ¿Qué hizo David? 1 Samuel 17, 34-36. Esto enseña que David no fue temeroso, sino valiente. También enseña que estaba dispuesto a sacrificarse a sí mismo por el bienestar de su rebaño. Porque iba a ser importante esta cualidad en el futuro. Porque iba a ser rey de Israel. Número 2. David, un hombre de fe. 1 Samuel 17:1 al 54. Una vez, cuando Saúl era rey, Israel estaba en guerra contra los filisteos. Estos tenían un guerrero llamado Goliat, el cual era un gigante que desafió a Israel, retándolos a escoger un hombre para pelear contra él. El ganador, por acuerdo, le dará la victoria a su pueblo, haciendo del enemigo sus siervos. Nadie se atrevió a desafiarlo. Todos temblaban. David estaba visitando a sus hermanos, que eran soldados, y oyó las palabras de Goliat contra el pueblo de Dios. Se enojó con él por su blasfemia y decidió enfrentarlo. 17:45. ¿En qué confiaba Goliat? 17:43 al 44. En sus dioses. Y maldijo a David por sus dioses. ¿En qué confiaba David? 17:45 a 47. En el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Cómo resultó la lucha? 17:48 a 50. Con la muerte de Goliat. Y número 3. David, un hombre fiel. Un día Saúl se dio cuenta que David era más popular que él y sospechó que Dios iba a hacerlo rey de Israel. Entonces, ¿qué hizo Saúl? 1 Samuel 18:11. arrojó su lanza sobre David para matarlo. Después de evitar la muerte varias veces, David huyó de Saúl. En las montañas, muchos se le unieron y lo tenían por capitán. Los escuadrones de Saúl trataron de capturar a David para matarlo, pero no pudieron. Dos veces tuvo a Saúl a su alcance y fácilmente pudo matarlo. Pero ¿cuál fue la actitud de David? 24:6-11. Jehová me guarde de que yo extienda mi mano contra el ungido de Jehová. Siendo fiel con el ungido de Dios, David fue también fiel a Dios. Inciso B. David como rey. Número 1. David es ungido como rey. Primera de Samuel 16:1-13. Cuando Saúl fue rechazado por Dios como rey, Samuel tuvo que salir en busca de un nuevo ungido. La dirección divina lo llevó a la familia de Isaí, de la tribu de Judá, de la región de Belén. De entre esa familia, Dios seleccionó al miembro menos popular, humanamente hablando. El menor de los hermanos fue escogido por Dios, 16:12, para ser ungido como el rey de Israel. ¿Cuál fue la norma que Dios usó para escoger a su ungido? 16:7. Miró el corazón de David. Número 2. David recibe el reino. Segunda de Samuel 2:1-10 y 4:5-5. Después que Saúl fue muerto por los filisteos, quedaron las 12 tribus sin líder. Las dos tribus del sur de Israel ungieron a David como su rey. En 2:4. Pero las 10 tribus del norte se rebelaron contra él y pusieron por rey a Isboset, hijo de Saúl. 2:8-10. Aunque David fue rey ungido por Dios, no quería recibir el reino por conquista, sino por la plena bendición y la voluntad de Jehová. ¿Cuántos años tuvo que esperar antes que fuera hecho rey de las demás tribus de Israel? 5:5. 7 años y 6 meses. Esto nos muestra que David fue paciente porque creyó de todo corazón la promesa de Dios que un día iba a ser rey de todo Israel. Número 2. El pacto davídico. David era un buen rey y fiel a Dios. Por eso Jehová lo bendijo cada vez más. Un día David estaba lamentándose de vivir en una casa más elegante que la de Dios, y se propuso hacerle un templo grande. Por esta expresión de amor, Jehová le prometió hacer casa a él. ¿Qué quería decir eso? Segundo de Samuel 7:11. Una casa no hecha de manos, sino en el cielo. ¿Por cuántas generaciones iba Jehová a establecer el trono de David? 7:13-16. Para siempre, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Quién es el rey de Israel hoy? Jesucristo. ¿Cómo se relaciona él con David? Vino de la descendencia de él. ¿Dónde está ahora? En el cielo. Número 3. David como juez. David fue un buen pastor del rebaño de Dios y como tal, siempre tenía que hacer decisiones importantes para su pueblo. ¿Qué cualidades administrativas tuvo David? Segundo de Samuel 8:15. Administraba justicia y equidad. ¿Con qué compararon a David? 14:17-20 y 19:27. Con un ángel de Dios. Mi Señor el Rey es como un ángel de Dios. Esto fue por su gran sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo. Inciso D. David como músico. Además de ser hombre fuerte y valiente, David tenía un corazón muy tierno hacia su Dios. Muchas veces se encontró hablando con Jehová. No solo en forma de oración, sino a través de salmos, himnos y cánticos espirituales. Respecto a esto, ¿cómo fue llamado David? Segundo de Samuel 23:1. El dulce cantor de Israel. David no se satisfacía en solo decir alabad a Jehová, sino que él mismo hizo alabanzas y las expresaba a Dios con toda su alma. Él escribió cánticos y los entonaba. Además, podía tocar bien. ¿Qué instrumento tocó David en la presencia de Saúl? Primer libro de Saúl 16:16-23. El arpa. David tomaba el arpa y tocaba. ¿Con qué resultado? 16:23. Saúl tenía alivio y estaba mejor. No todos pueden tocar instrumentos, pero sí pueden alabar a Dios. ¿Qué importancia tiene la música espiritual según Efesios 5:18-20? Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Resumen. David fue escogido por Dios para ser rey de Israel, no según su parecer externo, aunque era hombre bien atractivo. 1 Samuel 16:12, sino según su corazón. Él era valiente, pero no confiaba en sí mismo, sino en Dios, quien le dio las victorias en su trato con Saúl. Vemos a un hombre fiel a las autoridades ordenadas por Dios. Por lo tanto, Dios lo hizo rey de Judá, y después de demostrar su paciencia y confianza en la palabra de Dios, recibió también el reino de Israel. Él era un hombre administrador a la vez que juez del pueblo de Dios. Reinó no como un tirano, sino como un mayordomo, bajo el rey de reyes. Entonces Jehová le prometió establecerle una dinastía eterna. Aún hoy esperamos que el Hijo de David, Jesucristo, venga y establezca el reino divino. Mientras tanto, ocupamos el tiempo cantándole alabanza según el buen ejemplo de David.
Lección 7. Salomón. Propósito: que usted pueda describir la vida del rey más glorioso en la historia de la nación de Israel. Introducción. El mayor deseo de David fue construir un templo glorioso para Dios, pero cayó una vez más en su vida moral. Por eso Dios le mandó muchos conflictos con los filisteos, y David se convirtió en un hombre de guerra. Por no ser hombre de paz, Jehová no le permitió hacer el templo, pero le prometió que su hijo Salomón podría construirlo, porque él sí sería un hombre de paz. Inciso A. El nacimiento de Salomón. Después que el primer bebé de David y Betsabé murió, como consecuencia del pecado de David, segundo libro de Samuel 12:13-14, Dios les dio otro hijo, lo llamaron Salomón, es decir, el pacífico. Durante su reinado, Israel iba a experimentar mucha paz, pero también recibió otro nombre muy especial. ¿Cuál fue? 12:24-25, Gedeías. ¿Qué significa? Amado de Jehová. Así Jehová le indicó a David su perdón y que era bendecido de nuevo. Inciso B. Los principios del reino de Salomón. No sabemos nada acerca de Salomón como joven, excepto por su nacimiento. Lo vemos solo como rey de Israel. Cuando David, su padre, estaba entregándole el reino, ¿cómo lo presentó al pueblo? Primer libro de Crónicas 29:1. Él es joven y tierno de edad. Aunque fue muy joven, ¿qué tipo de hombre era? Primera de Reyes 2:9. Era sabio, pues sabio hombre eres. Inciso C. El reino glorioso de Salomón. En todos los días de Israel no hubo tanta paz como hubo durante el reinado de Salomón. De Primera de Reyes 4:20-21, ¿cuáles cosas nos muestran que fue un reino próspero y glorioso? Número 1. Señoreaba sobre todos los reinos. Le traían presentes y le servían todos los días que él vivió. En cuanto a sabiduría, Salomón fue mayor que todos los hombres en todos los países. 4:29 al 31. La historia de la visita de la reina de Saba es solo un ejemplo de honor que recibió Salomón de los reyes del mundo a causa de su sabiduría. En cuanto a sus riquezas, lea 10, 14 al 29. Fue muchísimo el dinero que entró en sus tesoros, solo del extranjero. En los días del Nuevo Testamento, cada talento de oro valía el salario que ganaría un obrero común en 180 mil días de trabajo. ¿Cuántos talentos recibió Salomón? 10:14. 666 talentos de oro de renta. ¿Con qué frecuencia lo recibió? Cada año. ¿Cuáles tres cosas en 10, 14, el 29 le impresionan más a usted? Número 1. La casa del bosque del Líbano. Número 2. Los vasos de beber. La vasija de oro. Y número 3. La flota de naves de Tarsis. Inciso D. La construcción del templo. Lo más espectacular del reino de Salomón fue la construcción del templo de Dios y del palacio real. Salomón construyó el templo primero. ¿Cuántos años estuvo edificándolo? Primera de Reyes 6:38, 7 años. Después terminó la construcción de su propia casa. ¿Cuántos años necesitó para hacerla? 7:1, 3 años. Salomón contribuyó bastante con los materiales de construcción, pero no todo. ¿De dónde vino lo demás? Primera de Crónicas 29, 2 al 5. Del pueblo. ¿Cuántos años después de la salida de Egipto empezaron la construcción del templo? Primera de Reyes 6:1. 480 años. Después de terminar el templo, Salomón lo dedicó a Dios. El templo serviría mayormente como una casa de oración. Salomón rogaba a Dios que oyera las oraciones dirigidas al templo, perdonando el pecado y salvando a su pueblo cuando se arrepintiera de corazón. 8:28-53. Entonces Jehová llenó el templo con su presencia y gloria, mostrando a todos que estaba conforme con la petición de Salomón, pero a la vez amonestó a su pueblo, diciéndole que él controlaría el templo y no el templo a él. Segunda de Crónicas 7:1 al 22. Juntó Salomón carros y gentes de a caballo. Tenía 12.000 jinetes. Sí, elevó su corazón sobre sus hermanos. En Primero de Reyes 10:27. La plata llegó a ser como piedras en 11:3. Tuvo 700 mujeres, 300 concubinas. En 11:4 al 8, su corazón no era perfecto delante de Jehová. Siguió los dioses. ¿Cuál de estas hizo desviar el corazón de Salomón? 11:3, sus mujeres. ¿Cuál fue la política lógica de casarse con muchas mujeres? Que no pudo agradar a sus mujeres y a Dios. Aunque Salomón fue viejo cuando se desvió su corazón, 11:4, era culpable porque Dios lo había amonestado dos veces personalmente, 11:9. Por sus pecados, Israel sufrió una guerra civil que dejó a la nación dividida en dos. El hijo legítimo de Salomón recibió por reino solo las dos tribus del sur, mientras que el siervo de Salomón las 10 tribus del norte. Véase 12, 17 al 20. Resumen. El nacimiento de Salomón fue una bendición grande para sus padres. Él fue amado de Jehová y también amó mucho a su Dios. Empezó su reinado dependiendo de Dios y por eso fue enaltecido sobre todos los reyes sabios del mundo. No solo eso, sino también se le permitió construir el templo glorioso que su padre David propuso edificar para Dios, pero en el transcurso de los años, Salomón volvió a ser cada vez menos dependiente de Jehová, hasta que prácticamente se rebeló contra él. Cuando lo hizo, el rey más potente y glorioso del mundo se encontró responsable por la condición más ingloriosa y miserable del pueblo de Dios. Pero Dios fue fiel a David, padre de Salomón, y no le quitó la promesa. Por lo tanto, existe hasta hoy la dinastía de David. Lección 8. El varón de Dios. Propósito. Que usted conozca la historia de un verdadero profeta de Dios, quien fracasó en su vida personal después de haber experimentado una victoria grande delante de la nación de Israel. Introducción. Jehová le había prometido a David una dinastía perpetua. Segundo libro de Samuel 17, 11 al 16. Pero también indicó que iba a castigar y disciplinar a su descendencia si no lo obedecía. El hijo de David, Salomón, empezó bien con su responsabilidad, pero fracasó en sus últimos años. Por lo tanto, Dios le dijo que iba a quitarle a su hijo Roboán la mayoría de su reino y darlo a un siervo que no era del linaje davídico. Ese siervo se llamó Jeroboán. A este Jehová prometió edificarle casa, como la de David, solo si anduviera en el camino de Dios. Primero de Reyes 11:38. Después de la muerte de Salomón, Roboán, el nuevo rey, aumentó impuestos de trabajo, muchísimo dinero, afligiendo así a su pueblo. Entonces, las 10 tribus del norte se rebelaron contra él y pusieron a Jeroboam por rey. Así que ya había dos reinos o naciones en el pueblo hebreo, el sur llamado Judá y el norte Israel. Jeroboam ya tenía segura la promesa de Dios de una dinastía bendita, como recompensa por su obediencia, pero no confió en ella. Su preocupación mayor fue que su pueblo Israel se arrepintiera de haberse separado de Judá al regresar a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová como manda la ley. Entonces Jeroboam hizo dos becerros de oro y los puso uno cerca de la frontera al sur de su reino en Betel y otro a la frontera del norte. Estos fueron dioses para el pueblo. Además puso altares en muchos lugares para que el pueblo no tuviera que ir a Jerusalén para sacrificar a Dios. Mintiéndole, le dijo: yo también soy profeta. ¿Cómo respondió el varón de Dios? Acepto su invitación. Podemos estar seguros que él no lo hizo con actitud de rebelión, sino con el deseo de ser obediente a Dios. Pero no debía haberlo hecho, más bien debía haber entendido la importancia de las fuentes de información diferente. Él tenía la voz de Dios hablándole directamente, mientras que el profeta viejo dijo que había recibido su mensaje de un ángel. ¿Cuál es más importante, la palabra de Dios o la de los ángeles? Fue aquí donde fracasó el varón de Dios. En su corazón tenía más respeto a los ángeles y otros siervos de Dios que el que tenía por la palabra de Dios. No fue en su ministerio público que fracasó el varón de Dios, sino en su vida personal y privada. Inciso E. La pena del fracaso del varón de Dios. ¿Cómo se sabe que el profeta viejo era un verdadero profeta? 13:20 al 22. Porque le vino palabra de Jehová para el profeta de Judá. El varón de Dios recibió las palabras del profeta con humildad, sin contestar ni quejarse de ellas, y salió de la casa en silencio. ¿Cómo cumplió Dios con la profecía? 13:24. Lo mató un león en el camino. ¿Qué le probó al profeta que todas las palabras del varón de Dios ciertamente se iban a cumplir?
13:28. Encontró el cuerpo intacto. ¿Qué honor último dio el profeta al varón de Dios? 13:30. Le endecharon y puso el cuerpo en su sepulcro. Resumen. El varón de Dios de esta historia no tiene nombre. Por eso su historia se puede aplicar a todos los varones de Dios del mundo actual. Él recibió una comisión directamente de Dios. Esa carga tenía un aspecto público y otro aspecto privado. Aunque fue difícil, cumplió su responsabilidad pública. También que fue honrado por todos, pero cuando fue probado en privado, fracasó porque falló en distinguir bien entre las fuentes de autoridad. No respetó tanto la palabra de Dios como otras autoridades. Entonces su honor se cambió en vergüenza y sufrió la pena de muerte. En la misma manera, cada cristiano tiene que guardarse bien de la posibilidad de portarse con éxito delante de otros mientras desprecia en cualquier grado la aplicación de la palabra de Dios a su vida privada, personal. Lección 9. Josías, propósito. Que usted conozca la vida del último rey piadoso de Judá, antes que Dios destruyera la nación por sus muchos pecados. Introducción. Después de la división del reino en dos, vea la lección 8. Israel se desvió muy pronto de los caminos de Jehová por la influencia de Jeroboam, quien hizo centros culticos para la adoración de Baal. Como regla general, los reyes de Israel fueron cada vez peores. Entonces Dios usó a los asirios para destruir a Israel completamente en el año 722. La hermana de Israel, Judá, fue más recta en el principio. La mayoría de sus reyes fueron más justos, pero por el tiempo de Josías, unos 100 años después de la destrucción de Israel, la situación había cambiado mucho. La gran mayoría de sus reyes eran malos. Judá no aprovechó nada el ejemplo del fracaso de su hermana y aún se volvió peor que ella. A fin, Jehová no pudo aguantar más la iniquidad de su pueblo y juró destruirlo, dejando con vida solo un remanente. Fue bajo la zozobra de ese juicio de Josías empezó a reinar. Inciso A. La entronización de Josías. Josías fue hijo de Amón, quien hizo lo malo ante Dios. Un día, unos siervos de Amón lo mataron y el pueblo puso a Josías por rey. ¿Cuántos años tenía cuando empezó a reinar? Segundo de Reyes 22:1. 8 años. ¿Qué quiere decir anduvo en los caminos de David su padre? Segunda de Crónicas 34:2. Que era descendiente de David. No se sabe exactamente, pero es probable que al administrar los asuntos del estado fue ayudado por un ministro de estado o por su madre, quien antes había sido la reina. Así era la costumbre en los casos cuando un niño era coronado rey. Inciso B. La dedicación de Josías. ¿Qué pasó en el año octavo del reinado de Josías? Segunda de Crónicas 34:3. Comenzó a buscar al Dios de David su padre. ¿Cuántos años tenía entonces? 16 años. No sabemos por qué Josías dedicó tanto su vida al servicio de Jehová. Es posible que por la buena influencia de los muchos profetas mandados por Dios para amonestar a Judá en sus últimos años, esta dedicación tomó una forma muy personal sin afectar mucho la administración del país. ¿Qué pasó a los 12 años del reinado de Josías? Comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de la idolatría. Él tenía ya 20 años cuando esto sucedió. Es probable que no recibió los plenos derechos